todas las lágrimas del mundo, de Brian W. Aldiss. Era el último día del último verano del siglo 83 después de Cristo. Tarareando en voz baja, a gran altura en la estratosfera, viajaba en su balsa Jade Smith-Lowe, de profesión psicodinamista, sobre el sector 139 de Engineering Land. Comenzó a descender, bajaba oblicuamente, como zambulléndose, hasta que volvió a ponerse horizontal y quedó oscilando en el aire sobre la propiedad de Charles Compat, eligiendo su curso sin que Smith-Lowe le prestara atención. Para Smith-Lowe, ese era un trabajo de rutina. Iba, como psicodinamista de Compat, a hacerle un tratamiento de estímulo de odio. Su rostro moreno revelaba aburrimiento al mirar la réplica de los exteriores en sus telepantallas. Curiosamente, al hacerlo vi un hombre que se aproximaba a pie a la propiedad de Compat.
«Debe ser un loco», murmuró para sí.
Bajo la balsa, que disminuía su velocidad, el paisaje era tan nítido como en la holografía. Los campos empobrecidos formaban rectángulos impecables. Aquí y allá, algún robot mantenía la naturaleza en su propia imagen funcional. No se desgranaba una sola arveja sin supervisión cibernética. No llegaba ninguna abeja a los estambres sin que un radar controlara su vuelo. Cada pájaro tenía un número y una señal de llamada, y en cada ejército de hormigas marchaban las hormigas metálicas para transmitir información, contando los secretos del hormiguero hasta volver a la base. Cuando caía la lluvia, caía sobre un lugar predeterminado. El viejo y amable mundo de los factores azarosos habían desaparecido bajo la presión del hambre. Ningún ser vivo vivía sin control. Las enormes poblaciones de los siglos anteriores habían agotado la tierra. Solo la más estricta parsimonia, unida a un régimen sin piedad, producía suficiente alimento para la pequeña población actual. Los miles de millones habían muerto de hambre. Los centenares que seguían vivos estaban al borde del hambre. En la estéril prolijidad del paisaje, la propiedad de Gumpat parecía un insulto. Abarcaba 2 hectáreas, era una pequeña isla de vida salvaje. Los álamos altos y desgreñados cercaban el perímetro, invadiendo el césped y la casa misma. La principal del sector 139 estaba construida con grandes bloques de piedra. Tenía que ser fuerte para resistir el peso de los servimecanismos, que aparte de Gumpat y su hija loca, Ploy Ploy, eran los únicos ocupantes. Smith-Lowe vio la figura humana que avanzaba a pie hacia la propiedad al descender con su balsa más abajo del nivel de los árboles. Por una enorme cantidad de razones, lo que veía era muy poco común. Como la gran riqueza material del mundo era compartida por comparativamente muy pocas personas, nadie era tan pobre como para tener que ir caminando a alguna parte. El creciente odio del hombre hacia la naturaleza, acicateado por la idea de que ella lo había traicionado, convertía esa caminata en un castigo, a menos que esa persona fuera loca, como Ploy Ploy. Apartando la figura de sus pensamientos, Smith-Lowe aterrizó con la balsa en una extensión de piedra frente a la casa. Se alegraba de bajar, era un día ventoso y los altos cúmulos que había tenido que atravesar para descender estaban llenos de turbulencias. La casa de Gumpat, con las ventanas ciegas, las torres, las terrazas interminables, los adornos innecesarios y el enorme pórtico, le pareció una torta de bodas abandonada. Su llegada estimuló una actividad inmediata. Robots de 3 ruedas se acercaron a la balsa desde diferentes direcciones, blandiendo armas atómicas livianas al acercarse. Nadie, pensó Smith-Lowe, podría entrar en este lugar sin ser invitado. Gumpat no era un hombre amable, ni siquiera considerando la poca amabilidad reinante en su época. La desgracia de tener una hija como Ploy Ploy había servido para acentuar el lado más murmurado de su temperamento melancólico. «¡Identifíquese!», exigió la máquina jefe. Era fea, chata, y recordaba vagamente un sapo. «Soy Jay Smith-Lowe, el psicodinamista de Charles Gumpat», replicó Smith-Lowe. Tenía que repetir ese procedimiento en cada visita. Mientras hablaba, mostraba su rostro a la máquina. La máquina hizo un ruido. Al controlar la imagen y la información con la que tenía en su memoria, finalmente dijo: «Usted es Jay Smith-Lowe, el psicodinamista de Charles Gumpat. ¿Qué desea?». Maldiciendo su monstruosa lentitud, Smith-Lowe respondió al robot: «Tengo una cita con Charles Gumpat para administrarle un estímulo del odio a las 10 y espero que la máquina digiriera esta información. Usted tiene una cita con Charles Gumpat para administrarle un estímulo del odio a las 10, confirmó el robot finalmente. Sígame. Echó a rodar con sorprendente gracia, hablando con los otros dos robots, tranquilizándolos y repitiéndoles mecánicamente: este es Jay Smith Lado, el psicodinamista de Charles Gumpat. Tiene una cita con Charles Gumpat para administrarle un estímulo del odio a las 10. Entretanto, Smith Lado voló a su balsa. La parte de la cabina que lo contenía se separó del resto y apoyó las ruedas en el suelo, convirtiéndose en un sedán. En ese vehículo, Smith Lado siguió a los otros robots hacia la casa grande. Se levantaron las persianas automáticas que cubrían las ventanas y Smith Lado se encontró en presencia de otros seres humanos. Solo podía ver y ser visto por vía de las telepantallas. El odio, equivalente al miedo, que el hombre sentía por su prójimo no podía tolerar una mirada directa. Una detrás de otra, las máquinas treparon por las terrazas, atravesaron el gran pórtico donde las cubrió una gran niebla desinfectante, pasaron por un laberinto de corredores y llegaron a la presencia de Charles Gumpat. El rostro moreno de Gumpat en la pantalla de su sedán solo mostraba un ligero desagrado al ver a su psicodinamista. Generalmente era así, muy controlado. Eso resultaba negativo en sus reuniones de trabajo, donde la idea era intimidar a los opositores con espléndidos despliegues de furia. Por esa razón, Smith Lado siempre era llamado a administrar un estímulo del odio cuando aparecía algo importante en la agenda del día. La máquina de Smith Lado lo llevó a un metro de distancia de la imagen de su paciente, mucho más cerca de lo que indicaba la cortesía. «He llegado tarde», comenzó Smith Lado, hablando con objetividad, «porque no toleraba la idea de estar en tu repugnante presencia un solo minuto antes de la hora. Esperaba que, si dejara pasar el tiempo suficiente, algún feliz accidente podría haber eliminado esa estúpida nariz de tu... ¿cómo llamarla? ¿Cara? Lamentablemente, allí estás todavía, con esas dos fosas nasales que ascienden como cuevas de rata hasta el cráneo. A menudo me pregunto, Gumpat, si a veces no te enganchan los pies en esos agujeros y caes hacia adelante». Observando cuidadosamente la cara de su paciente, Smith Lado solo advirtió una ligera sombra de irritación. Sin duda, Gumpat era difícil de alterar. Afortunadamente, Smith Lado era un experto en su profesión. Procedió a buscar un insulto más sutil. «Pero por supuesto, tú nunca caerías hacia adelante», prosiguió, «porque eres tan lamentablemente ignorante que no distingues arriba de abajo. Ni siquiera sabes cuántos robots suman 5. Por favor. Cuando te llegó el turno de ir a la capital, al centro de apareamiento, ni siquiera te diste cuenta de que esa era la única oportunidad que tiene un hombre de salir detrás de su pantalla. ¿Pensabas que podía hacer el amor por la tele? ¿Y cuál fue el resultado? Una hija chiflada. Una sola hija y chiflada, Gumpat. ¿No te dan ganas de llorar? Pienso cómo deben de morirse de risa tus rivales de automoción, chiquito mío. El lunático Gumpat y su hija chiflada no se pueden controlar los genes», estarán diciendo. Los ataques comenzaban a hacer el efecto deseado. El rostro de Gumpat enrojeció. «Ploy Ploy no tiene nada, excepto que es recesiva. Tú mismo lo dijiste», saltó. Comenzaba a responder, buena señal. Su hija era un punto débil en su armadura. «¿Una recesiva?», se burló a Smith Lado. «¿Hasta dónde es posible retroceder? Es tierna, ¿me oyes? A ti te hablo, el del pelo en las orejas». «Quiere amar», soltó una carcajada irónica. «Ah, es obsceno, Goonie Boy. Esa muchacha no podría odiar aunque fuese para salvar su vida. Es como un salvaje, peor que una salvaje. Está loca». «No está loca», dijo Gumpat, aferrándose a los costados de su pantalla. «Con ese ritmo estaría listo para la conferencia en 10 minutos». «¿No está loca?», preguntó el psicodinamista con un dejo sarcástico en la voz. «No, Ploy Ploy no está loca. El centro de apareamiento solo le negó el derecho a reproducirse. Eso es todo. El gobierno imperial solo le negó el derecho a televotar. Eso es todo. Los comercios unidos solo le negaron una tarjeta de consumo. Eso es todo. Educación Inc. solo la restringió a recreaciones beta. Eso es todo. Está prisionera aquí porque es un genio, ¿verdad? Estás loco, Gumpat, si no crees que esa muchacha es una absoluta y total demente. Ahora me dirás, con tu boca grotesca y colgante, que no tiene el rostro blanco.
Gumpad tragó saliva.
¿Te atreves a mencionar eso? Respondió jadeando. ¿Y si su cara es de ese color, qué?
Haces preguntas tan tontas que casi no vale la pena molestarse contigo, respondió Esmirlao con suavidad. Tu problema, Gumpad, es que tu cabezota huesuda es totalmente incapaz de absorber un simple hecho histórico. Ploy Ploy es blanca porque es un ser pobre con elementos atávicos. Nuestros antiguos enemigos eran blancos, ocupaban esta parte del planeta Inlan y Yurolf, hasta que nuestros antepasados se alzaron en Oriente y les arrebataron los antiguos privilegios que habían disfrutado durante tanto tiempo a nuestras expensas. Nuestros antepasados se mezclaron con los derrotados que sobrevivieron, ¿verdad? Y en algunas generaciones la beta blanca quedó disminuida, diluida, se perdió. No se ha visto un rostro blanco en la Tierra desde antes de la terrible era de la superpoblación. Hace unos 1500 años, digamos, para ser generosos. ¿Y entonces? El pequeño Lord Gumpad vomita una, un perfecto ejemplar. ¿Qué te dieron en el centro de apareamiento? ¿Una mujer de las cavernas?
Gumpad explotó de furia, sacudiendo el puño ante la pantalla. ¡Estás despedido, Esmirlao! Esta vez ha sido demasiado lejos, incluso considerando que eres un podrido psicólogo. ¡Fuera! ¡Vamos, fuera! ¡Y nunca vuelvas más! Te ha cerrado la puerta de esta casa para siempre. Bruscamente gritó a su autooperador que apretara el botón para llevarlo a la conferencia. Estaba en condiciones ideales para tratar con automoción y con otros malhechores.
Cuando la furiosa imagen de Gumpad desapareció de la pantalla, Esmirlao suspiró y se aflojó. El estímulo del odio estaba cumplido. En su profesión, ser despedido por un paciente al final de una sesión era el supremo elogio. Gumpad tendría aún más intereses en contratarlo la próxima vez. De todas maneras, Esmirlao no tenía la sensación de triunfo. Para su trabajo se requería una profunda exploración de la psicología humana. Tenía que saber exactamente cuáles eran los puntos más dolorosos en la estructura de un hombre. Actuando sobre esos puntos con suficiente habilidad podría empujar al hombre a la acción. Si no se estimulaban, los hombres eran presas desvalidas del letargo, trapos arrastrados por las máquinas. Los antiguos impulsos habían muerto y desaparecido. Esmirlao permaneció donde estaba, contemplando el pasado y el futuro. Al agotar la tierra, el hombre se había agotado a sí mismo. La psiquis y el suelo viciado no podrían existir simultáneamente. Era simple y lógico. Solo las mareas declinantes del odio y la furia daban al hombre suficiente ímpetu como para seguir adelante. Fuera de eso, no era más que una mano muerta en su mundo mecanizado. De manera que así es como se extingue una especie, pensó Esmirlao, y se preguntó si algún otro había pensado lo mismo. Tal vez el gobierno imperial sabía todo al respecto, pero no podría hacer nada. Al fin y al cabo, ¿qué más se podía hacer que lo que se hacía? Esmirlao era un hombre chato, hecho inevitable en una sociedad limitada por las castas, tan débil que no podía enfrentarse a sí mismo. Una vez descubierto el terrorífico problema, Esmirlao se dispuso a olvidarlo, a evadir su impacto, a esquivar cualquier implicación personal que pudiera tener. Mascullando una orden a su sedán, dio la vuelta y emprendió el regreso. Como los robots de Gumpad ya se habían retirado, Esmirlao viajó solo, desandando el camino que había hecho para llegar. Llegó afuera y volvió a la balsa, que se encontraba silenciosa entre los álamos. Antes de que el sedán volviera a incorporarse a la balsa, Esmirlao percibió un movimiento. Oculta a medias por la galería estaba Ploy Ploy en un ángulo de la casa. Por un repentino impulso de curiosidad, Esmirlao bajó del sedán. Al aire libre sintió una brisa y el perfume de las rosas, las nubes y todo lo verde que oscurecía al aproximarse el otoño. Esmirlao sintió miedo, pero un impulso de aventura lo llevó a seguir adelante. La muchacha no miraba en dirección a él. Miraba hacia la barricada de árboles que la separaban del mundo. Cuando Esmirlao se aproximó, la joven retrocedió al fondo de la casa, sin dejar de mirar atentamente. Él la siguió con cautela, aprovechando la cobertura que le ofreció una pequeña plantación. Cerca de él, un jardinero de metal seguía blandiendo la guadaña sobre un borde de pasto, sin percibir su existencia. Ploy Ploy ya estaba en la parte trasera de la casa. El viento desordenaba su largo vestido y lo llenaba de hojas secas. Más tarde, el jardinero recogería los pétalos caídos de los senderos, el césped y el patio. En ese momento se arremolinaba a los pies de la joven. La extravagante arquitectura dejaba en sombras a Ploy Ploy, una fantasía rococó de la antigua Italia mezclada con el ingenio chino para los portales y los techos fantásticos. Balaustradas que subían y bajaban, escaleras que ascendían alrededor de arcadas circulares, aleros grises y azules que casi llegaban al suelo. Pero todo estaba tristemente abandonado. La enredadera que ya comenzaba a tomar sus gloriosos colores de otoño luchaban por derrumbar las estatuas de mármol. Colchones de pétalos de rosa obstruían todas las escaleras y todo eso formaba un fondo ideal para la melancólica figura de Ploy Ploy. Excepto sus delicados labios rosados, su rostro estaba totalmente pálido. Tenía el cabello muy negro y lacio, recogido en la nuca, y luego caía en cascada hasta su cintura. Realmente parecía loca, con sus ojos melancólicos clavados en los grandes álamos y su mirada que parecía quemar todo lo que tocaba. Smilado se volvió para ver qué era lo que miraba con tanta fuerza. El hombre salvaje, que había observado desde el aire, se abría paso entre los matorrales, rodeando los troncos de los árboles. Cayó una lluvia repentina, que tamborileó sobre las hojas secas de los arbustos. Como una lluvia de primavera, terminó en un instante. Durante el momentáneo chaparrón, Ploy Ploy no cambió de posición, y el hombre no levantó la mirada. Luego salió el sol, arrojando las sombras de los álamos en cascada sobre la casa, y en cada flor había una gota de lluvia. Smilao recordó lo que había pensado en la habitación de Gumpat sobre el próximo fin del hombre, y en ese momento hizo este agregado. Sería muy fácil para la naturaleza, cuando el hombre parásito se extinguiera, volver a empezar. Esperó, tenso, porque conocía un fragmento del drama que iba a desarrollarse ante sus ojos. Por el césped brillante, un objeto pequeño con ruedas escurrió, saltó por los escalones y desapareció. A través de una arcada, era un guardián del perímetro que salía a dar la alarma y avisar que había un intruso cerca. Un minuto después volvió. Lo acompañaban cuatro grandes robots. Smilao reconoció a uno de ellos como la máquina parecida a un sapo que lo había detenido al llegar. Avanzaron cuidadosamente entre los rosales como cinco amenazas de diferentes formas. El jardinero de metal murmuró algo para sí mismo, dejó de cortar el césped y se unió a la procesión que iba hacia el hombre salvaje. No tiene más posibilidades de sobrevivir que un perro, se dijo Smilao. La frase tenía significado. Todos los perros declarados supernumerarios habían sido exterminados mucho tiempo atrás. En estos momentos, el hombre desesperado había roto la barrera del matorral y llegaba al borde del césped. Arrancó una ramita con hojas de un arbusto y la prendió a su camisa de manera que oscurecía parcialmente su rostro. Prendió otra rama a sus pantalones. Al acercarse a los robots, levantó los brazos por encima de su cabeza, sosteniendo una tercera rama con las manos. Las seis máquinas lo rodearon, murmurando y resoplando suavemente. El robot sapo hizo clic, como si pensara qué hacer a continuación. «Identifícate», ordenaron. «Soy un rosal», respondió el hombre salvaje. «Los rosales tienen rosas, tú no tienes rosas, no eres un rosal», respondió el sapo de acero. Su arma más grande y más alta apuntó al pecho del hombre. «Mis rosas están muertas», respondió el hombre salvaje, «pero todavía tengo hojas. Pregúntale al jardinero si no sabe lo que son hojas». «Este objeto es un objeto con hojas», dijo de inmediato el jardinero con voz profunda. «Sé lo que son las hojas, no tengo necesidad de preguntarle al jardinero. Las hojas son el follaje de los árboles y las plantas que le dan su apariencia verde», dijo el sapo. «Este objeto es un objeto con hojas», repitió el jardinero, y agregó para aclarar el asunto, «las hojas le dan su apariencia verde». «Sé lo que son objetos con hojas», respondió el sapo. «No tengo necesidad de preguntármelo, jardinero». Parecía que iba a estallar una discusión interesante, aunque limitada entre los dos robots. Pero en este momento una de las máquinas dijo algo. «Este rosal sabe hablar», declaró. «Los rosales no saben hablar», dijo de inmediato el sapo. Después de haber expresado semejante genialidad, guardó silencio, rumiando probablemente que la vida era algo muy extraño. Luego agregó con lentitud, «Por lo tanto, este rosal no es un rosal, o este rosal no habló». «Este objeto es un objeto con hojas», comenzó tercamente el jardinero, «pero no es un rosal. Los rosales tienen estípulas. Este objeto no tiene estípulas. Es un espino. El espino también se conoce como aliso». Ese conocimiento especializado iba más allá del vocabulario del sapo. Un silencio incómodo. «Soy un espino», dijo el hombre salvaje sin abandonar su pose. «No sé hablar». En este momento todas las máquinas se pusieron a hablar al mismo tiempo, arrastrándose alrededor del hombre para verlo mejor, chocando entre ellas al hacerlo. Finalmente, la voz del sapo se elevó por encima de los murmullos metálicos. «No sé lo que es este objeto con hojas, pero debemos arrancarlo. Debemos matarlo», declaró. «No puedes arrancarlo. Esa es la tarea del jardinero», dijo el jardinero. Hizo rotar sus hojas afiladas, que salían de una poderosa guadaña, atacando al sapo. Sus simples herramientas no tuvieron efecto en la armadura del sapo. Sin embargo, el sapo se dio cuenta de que había llegado a un callejón sin salida en sus investigaciones. «Iremos a preguntarle a Charles Gumpat qué debemos hacer», dijo. «Vengan por aquí». «Charles Gumpat está en una asamblea», respondió el robot Scout. «Charles Gumpat no debe ser interrumpido en la asamblea. Por lo tanto, no debemos interrumpir a Charles Gumpat». «Por lo tanto, debemos esperar a Charles Gumpat», dijo el sapo de metal, imperturbable. Echó a andar hacia adelante en dirección a Smilado. Todos subieron los escalones y desaparecieron en la casa en medio de una nube de silogismos. Smilado solo pudo maravillarse ante la serenidad del hombre salvaje. Era un milagro que aún sobreviviera. Si hubiera intentado correr, lo habían matado instantáneamente. Los robots estaban entrenados para controlar una situación de ese tipo. Sus frases de doble sentido, por más inspiradas que estuvieran, no lo habrían salvado si hubiera tenido que enfrentarse con un solo robot, porque el robot es un ser de mentalidad concentrada en un solo propósito. Pero cuando está en compañía, sufre de un mal que a veces aflige a las reuniones de seres humanos, una tendencia a hacer alarde de lógica a expensas del objeto de la reunión. La lógica, ese era el problema, era lo único en que podían apoyarse todos los robots. El hombre tenía lógica e inteligencia, se manejaba mejor que su robot. Sin embargo, perdía la batalla contra la naturaleza. La naturaleza, como los robots, solo acudía a la lógica. Era una paradoja que el hombre no podía vencer. Inmediatamente después de desaparecer la hilera de máquinas en el interior de la casa, el hombre salvaje cruzó corriendo el césped y subió el primer tramo de la escalera, avanzando hacia la muchacha inmóvil. Smilado se deslizó detrás de un haya para estar más cerca de ellos. Se sentía como un delincuente, observándolo sin que hubiera una pantalla interpuesta, pero no podía evitarlo. Presentía que allí había una pequeña charada que marcaba el final de todo lo que había sido el hombre. El hombre salvaje se aproximaba ploy ploy, avanzando lentamente por la terraza como si estuviera hipnotizado. Ella habló primero. «Usaste buenos recursos», le dijo. Su rostro pálido tenía un tinte rosado en las mejillas. «He tenido que usar recursos durante un año entero para llegar a ti», respondió él. Ahora que sus recursos lo habían llevado frente a ella, fallaban y lo dejaban inmóvil, desvalido. Era un hombre delgado y fuerte, con la ropa gastada y la barba descuidada. Sus ojos no apartaban en ningún momento los de Ploy Ploy. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Ploy Ploy. Su voz, a diferencia de la voz del salvaje hombre, apenas llegaba a Smilado. En su rostro había una expresión cautivante. «Fue una especie de instinto, como si oyera tu llamado», contestó el hombre salvaje. «Todo lo que pueda andar en el mundo anda mal. Tal vez tú eres la única mujer en el mundo que ama. Tal vez yo soy el único hombre que puede responder ese amor. Por eso vine». «Siempre soñé que alguien vendría», dijo ella. «Desde hace semanas que siento que venías. Ah, querido mío. Debemos apresurarnos, mi amor. Una vez trabajé con los robots. Tal vez te habrás dado cuenta de que los conocía. Cuando nos alejemos de aquí, tengo un avión robot que nos llevará a cualquier parte, a una isla, quizá, donde la situación no sea tan desesperada. Pero debemos irnos antes de que vuelvan las máquinas de tu padre». Dio un paso hacia Ploy Ploy. Ella levantó una mano. «Espera», imploró. «No es tan simple. Debes saber algo. El centro de apareamiento me negó el derecho a procrear. No debes tocarme». «Odio el centro de apareamiento», exclamó el hombre salvaje. «Odio todo lo que concierne al régimen de los reglamentos. Nada de lo que hayan hecho puede afectarnos ahora». Ploy Ploy cerró los puños detrás de la espalda. El color la había abandonado. El viento llevó una lluvia de pétalos rosa contra su vestido, burlándose de ella. «Esto no tiene remedio», dijo. «¿No entiendes?». El salvajismo del hombre decreció. «Lo dejé todo para venir a ti», repuso. «Solo deseo tomarte entre mis brazos». «¿De veras es todo lo que quieres en la vida?», preguntó. «Lo juro», respondió simplemente él. «Entonces ven, tócame», dijo Ploy Ploy. En ese momento, Smilado vio una lágrima en los ojos de la muchacha, brillante y madura como una gota de lluvia. La mano del hombre salvaje se extendió hacia ella, hacia su mejilla. Ploy Ploy seguía inmóvil en la terraza gris, con la cabeza alta, y entonces los dedos amantes del hombre rozaron levemente el rostro de la muchacha. La explosión fue casi instantánea, casi. Los nervios traidores de la epidermis de Ploy Ploy solo necesitaron una fracción de segundo para analizar el contacto como perteneciente a otro ser humano y transmitir su hallazgo al centro nervioso. Allí, el bloque neurológico que, para prevenir esa contingencia, implantaba el centro de apareamiento en todos los individuos que tenían prohibido reproducirse, entró en acción de inmediato. Todas las células del cuerpo de Ploy Ploy se rindieron a su energía en una sola explosión total, con tanto éxito que la detonación mató también al hombre rebelde. Solo por un segundo sopló un nuevo viento entre los vientos de la tierra. Sí, pensó Smirlao, apartándose. Había que admitir que el proceso había sido perfecto. Y nuevamente había sido lógico, positivamente aristotélico. En un mundo al borde del hambre, ¿qué otra forma había de evitar que los indeseables se reprodujeran? Lógica contra lógica. El hombre entra en competencia con la naturaleza. Eso era lo que provocaba todas las lágrimas del mundo. Se alejó por la plantación húmeda, dirigiéndose hacia la balsa, ansioso por desaparecer antes de que volvieran los robots de Gumpat. Las figuras destrozadas en la terraza todavía estaban cubiertas a medias de hojas y pétalos. El viento rugía como un gran mar triunfante entre las copas de los árboles. No era extraño que el hombre salvaje no supiera nada sobre el gatillo neurológico. Pocas personas lo conocían, excepto los psicodinamistas y el consejo de apareamiento, y, por supuesto, los seres a quienes se le habría implantado el mecanismo. Sí, Ploy Ploy sabía lo que sucedería. Había elegido deliberadamente morir así. Siempre dije que estaba loca, pensó en mi lado. Rió, mientras subía su máquina, sacudiendo la cabeza al pensar en la locura de la muchacha. Sería un excelente tema para irritar a Charlie Gumpat la próxima vez que necesitas un estímulo.